las acabadas dos escrituras nuevas. Estoy orgulloso que están aquí. Están listos por la palabra de hoy. Voy a ponerlos en shock con estas escrituras. Si no usas calcetines, no sé qué va a pasar. Nunca he tratado esto antes. No están agradecidos por este equipo de música que tenemos en Austin First Church. Wow. Amen. Y necesitamos más porque vamos a plantear iglesias. Vamos a ser más ministros. Necesitamos músicas. Gracias a Dios. Tenemos unos visitantes venir a la iglesia y nos dijeron que esos músicos son músicos. Y dije, necesitamos más porque Dios sabe que vamos a estar poniendo más iglesias. Necesitamos más ayuda. Y la música es una adición buena a nuestra alabanza. Y así que estoy agradecido. Estamos bendiciendo a nuestra iglesia. Esta gente, unos de ellos pueden hacer dinero y viajar. No tienen que estar aquí. Pero ellos sintieron el llamado de estar aquí en el área para alcanzar a la ciudad. Y estoy orgulloso por eso, por el talento que se decide quedarse aquí y bendecir al área. Les di dos escrituras nuevas, creo que las tenemos. Sé que se las di último minuto, pero puedes poner el de Corintios. 1 Corintios 9:18. ¿Cuál es mi recompensa? Cuando predico el evangelio, puedo representar el evangelio de Cristo sin carga. Ahora Pablo está hablando del dinero y es una primera vez que ves en la escritura. Te dice, no necesito tu dinero. ¿Vamos a ser pobres? No, vamos a ser pobres. Aquí lo que está pasando es que es una iglesia que está batallando mucha carnalidad, mucha gente nueva. Y siempre hay una correlación del predicador pidiendo dinero y negatividad. Porque todos tienen una negatividad cuando te piden dinero, no importa quién son. Predicador, hombres de negocio, familia, todo pagar después y no lo hacen. Ándale, es tu hermano. Exactamente. Porque no me ha pagado las últimas 10 veces que le he dado dinero. Hermanos, somos hermanos de la iglesia. Eso no significa nada. En eso todo lo que significa es que tú me puedes robar. Tratamos a nuestra familia peor que los demás. No es triste, no le hicieras esto al que vende drogas. Porque lo va a venir a matarte. Trátalo con el cartel. Todo está bien. ¿Te pago después? Tal vez. No, vas a pagarme. Lo voy a agarrar para atrás. No te preocupes. Nos tratamos peor que mucha gente del mundo se trata a los demás. Y es triste. Pero mira lo que dice Pablo aquí. Pueden dejarlo. No hemos terminado. Ok. Ya me voy a la casa. Ok. Ya están quitando las escrituras. ¿Y no quieres que predique? Ok. Déjenlo. Vamos a ir uno por uno. Prefiero que esté aquí arriba. Él dice, ¿cuál es mi recompensa? Ahora, cuando te di esta escritura, antes de esta, es cuando él estaba diciendo, mira, si no quieres dar, si tú crees que no quiero ganar tu dinero, no des. Y luego él termina con, esto es gratis. Esto significa que no te voy a hacer que tú des para ser mi ministro. Mi ministro es gratis. Si tú das, es porque tú quieres. Porque yo di, tú puedes dar. Si tú quieres, no te voy a forzar, porque Dios me va a cuidar aunque tú no des. Ustedes ven el concepto de aquí. Yo sé que no están impuestos que se predique esto. Lo que están impuestos es siempre dejen que la gente dé, porque es la única manera que puede ser bendecida. Así que no te robes su bendición. Yo crecí en la iglesia y decía, no, tú toma una ofrenda. Vas a robarles la chance de ser bendecido, porque es mejor dar que recibir. Así que tienen que decirles que den para que ellos puedan recibir su bendición. Pablo no vivió así todo el tiempo. Aunque Pablo creía que bendiciones sí vienen por dar. Hay escenarios donde la gente piensa que estás tratando de ganar su dinero. Y primero tienes que ganarte su corazón antes de que den algo. Aquí lo que dice Pablo es, mira, sé que tal vez has escuchado de nosotros, tomamos ofrendas, somos predicadores, pero sabes que por una razón siento de decirle a los corintios, no sé si están listos para dar. Porque si tú das, tal vez vas a pensar que estoy aquí nomás por tu dinero. Así que, ¿sabes qué? Quédate con tu dinero. Hey, Pablo, ¿qué haces? Es algo menso. Tal vez alguien puede haber dado $1,000,000 en el servicio. No, porque tal vez voy a perder su alma por eso. Y que es más importante que el dinero, es la confianza en la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Si podemos tener confianza en la iglesia, nunca vamos a tener un problema del dinero. Porque el dinero es un problema de confianza. Por eso la gente que no da es porque no confían. Así que lo que Pablo quiere hacer aquí, estaba tratando de tomar gente nueva que ya tenían miedo de todos los cambios y en quién confiar. Y él quería dejarlo saber: yo todavía creo, aunque no den. Ahora estamos dándole sus contribuciones, sus statements. Esto es para tus regalos del último año. Puedes usarlo para descuento de taxes. Hablen, no sé por qué no lo usarías. Mi Señor, hay que usarlo, ¿verdad? Si se puede, ¿no crees en salvar dinero y recibir dinero para atrás? Ok. Tal vez puedes darle a la iglesia, sí. Mira, hazlo por nosotros. Si no quieres hacerlo para ti, hazlo para el Señor. Así que yo no vi el montón. Sí voy a ver el montón, porque si tú quieres estar en leadership y quieres actuar como que eres, estás todo vendido para Dios, pero nunca das, pero sí, hipocresía es como lo cachas, ¿verdad? Pero yo no los vi esta vez, no los vi, nomás oré por ellos. Y dijimos: Dios, no me importa si dieron un centavo o $100,000, no me importa, no sé qué estás haciendo, pero se siente bien. Yo nomás quiero predicar lo que estoy predicando, no me pueden parar de dar hace 6 meses y no lo sé. Y no debería estar aquí arriba todavía, pero me voy a dar cuenta después. Nomás disfrútense hoy. No lo vi. Nomás oré las bendiciones de Dios. Esto es lo que oré yo y mi esposa. Oramos sobre los statements y que Dios los bendiga a los que dieron. Gracias por la gente que da. Ojalá que la gente les guste dar y que ustedes enseñen que esto trabaja. Y es lo que oramos y nomás los dimos a ustedes. Pueden agarrarlos cuando salgan de la puerta. Quiero enseñarles el espíritu que Dios, lo que estaba diciendo Pablo, lo más importante, que nosotros tomar una ofrenda de $5, $20 o para comprar una van, es la confianza entre nosotros. Y si tengo que hacer casa de acampar para poder deshacerla, para protegerte a ti. Ahora, él está hablando con gente, no, si plantamos una iglesia, no es lo que vamos a tener que hacer. No puedes ir al vecindario y decir: hey, somos nuevos, somos una iglesia, no te olvides. Necesitamos 3 socios que nos den $1,000. No puedes ir a una comunidad y decir: hey, no me conoces, necesito dinero. Tú vas y los amas y los sirves y inviertes tiempo y orgánicamente pasa todo. Cuando dicen: pastor, gracias por ayudarme a salir de las adicciones, ¿cómo puedo ayudar? Soy rico. Oh, no lo sabía, no lo estaba haciendo por eso, no te conozco. Y lo que hacen es: pues yo me quiero juntar contigo porque lo que tú hiciste es para mí, yo quiero ver a los demás ser bendecidos. Ahora, ¿cómo puedo juntarme con tu ministerio? Y así es como empiezas en el reino de Dios. Esto es algo interesante, el próximo versículo. ¿Cuál es mi recompensa? Es gratis. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto es sobre para ganar almas. Ven, recibimos dinero para ganar almas, pero a veces no tomamos dinero para ganar almas. Nunca lo han escuchado, ¿verdad? A veces nomás lo hacemos gratis. Cada vez lo hacemos gratis. ¿Sabes qué? Tuve esta revelación. Christian counselors te cobran antes de que te abran la Biblia. Los pastores no podemos hacerlo. El mío es gratis. Esto significa que gasto la mayoría de mi tiempo. Aquí no tomamos ofrendas. Cuando la carpeta se anda rompiendo. ¿Tú sabes alguien que conoce a alguien que hace carpetas? Qué chistoso. A veces no recibes ofrenda. Oh, es gratis. Ok. Los counselors agarran un certificado, no sé, y luego van y dicen: soy un counselor, tengo mi licencia y quiero hablar de mi matrimonio. Vas con ellos y ahorita alguien te cobra $180 la hora para darte consejos de la Biblia. Y te cobran $180 a la hora. No son predicadores, no fueron al colegio de la Biblia y usan la palabra de Dios y te cobran antes de que tú hables con ellos. Para hablarte de la Biblia, no digo que es malo, pero les digo que lo hacen. Pero cuando yo predico con mi tiempo gratis, no te sientes culpable. Y no voy a cobrar. Nunca he cobrado. Nunca en mi vida he cobrado para hacer la voluntad de Dios. Nunca he cobrado para predicar y enseñar un estudio bíblico. No tengo ninguna idea después de 6 semanas de estudio bíblico si tú vas a dar un diezmo. No, tal vez eres por el resto de tu vida y no me importa porque no lo estoy haciendo por el dinero, lo estoy haciendo para ganar almas. Miren lo que dice aquí Pablo. Es el versículo. Dice, yo me he hecho todo para todos los hombres. Hablo del dinero primero. Porque el dinero está con lo que voy a hacer todo para ganarme almas. Este es el espíritu de hoy. Puedo hacer todo lo que quiera para ganarme más. Y para los judíos me hice judío para ganarme a los judíos. Es para ganar almas. Para los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ok, una vez más, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Todo el contexto de aquí es que voy a hacer cualquier cosa para conectarme con las almas, pero no gastarme en las leyes de Dios. Si no estoy compromisando la palabra y la voluntad de Dios, entonces voy a hacer cualquier cosa para salvarme un alma. ¿Ustedes hicieron eso? ¿Ustedes hicieron cualquier cosa? Este es el espíritu de esta letra. Aunque tal vez tú pensabas que era ofensivo para tomar una ofrenda, si yo estoy en un cuarto de gente nueva, no empezará antes de que yo enseñe la palabra de hoy. Voy a necesitar que ustedes den dinero. ¿Sabes por qué no lo hiciera? Porque no están listos, no tienen un corazón para Dios, ni creen en dar todavía. Porque voy a hacer algo así si el corazón no está ahí. Todo lo que vas a hacer es ofender a la gente. Tengo otra escritura para ustedes. Esta aquí da miedo. Si tienen niños chiquitos, cierren sus oídos. Vamos a algo del lenguaje antiguo. ¿Dónde está Hechos 16? Ok, Mara, estás emocionada con esto. Pablo quería que se los lleven y circuncisió por los judíos. Este es en el Antiguo Testamento. ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando aquí? Porque hay hombres grandes haciendo esta circuncisión. Pablo quería tomarlo con él y lo llevó. Y Pablo circuncisió a un hombre grande. ¿Saben qué es esto? ¿Necesitas que decírselo a tu vecino rápido? Dile. Ahora todos sepan qué significa esto. Mucha gente no lo sabe. Aunque esto te pasó cuando eras un bebé. Este es un hombre grande. Este hombre quiere ser un predicador. Quiere que un predicador vaya con él. Y por los judíos que estaban en esta región, porque todos sabían que su padre era griego. No sé cómo en el Antiguo Testamento estaba tenía circuncisión. Si tenía toda tu ropa, tal vez te preguntaban. ¿Tú sabes lo que yo tengo que saber? Lo cargaban con ellos. Tenían una bolsita. Mira, aquí está, ven. ¿Cómo sabes que es? ¿Cómo sé que es tuyo? ¿Es un rompecabezas? Muy lejos. Estoy orgulloso que están riéndose porque nos mantiene de llorar, porque es triste. Bueno, imagínense, Dios quiere que me uses. Ok, pues tú no vayas con Pablo, vamos a ir a predicarle a los judíos. ¿Cuál es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, ok. Hey, no me quiero predicar, pues la gente que le vamos a ir a predicar les va a va a molestarlos si no tomamos este procedure. Y al pasar por la ciudad, los entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe. Y crecieron en número cada día por algo tan pequeño y doloroso. Como hacer lo que tienes que hacer para conectarte a la gente. Y este es el orgullo de muchos pentecostés. Yo no voy a hacer eso de ir contra mis convicciones. Oh, esta es una convicción ahora. Qué maravilloso. Tú lo llamas una convicción cuando tú tienes algo en contra. Es una convicción. Qué conveniente. Tu corazón te lo dijo. Y lo que hacemos es decimos cosas que son muy santo para eso. Oh, tengo una convicción personal. No puedo hacer eso. Es todo sobre ti, ¿verdad? El hermano más fuerte puede poner más que el hermano débil. Estos nosotros que somos más maduros podemos hacerlo. Estos nosotros que somos más maduros podemos dar más y no enojarnos cuando el predicador lo pide. Pero el hermano débil no lo puede tomar, se va a enojar y se va a ir corriendo. No puedo creer que el predicador me pidió dinero, pero nosotros quisiéramos cualquier cosa para alcanzar nuestra ciudad, aunque y hasta hacer circuncisión, todo para ganar almas. No creo que amo mucho a la gente para hacer eso. ¿Amas a la gente para ir a hacer esto? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que hacerlo? No lo dice. No era de la santidad. No se trataba de la santidad o tu camino con Dios. Se trataba de tu habilidad de conectarte a la cultura. Mi tema de hoy es dar para crecer. El primer don era de Dios. A Adán le dio comida, una esposa, todo en gloria a Dios. Pecaron y Dios les dio misericordia. Dios mató un animal, les dio un cubrimiento, les dio una piel de animal para cubrirlos. Perdieron su seguridad. Cain y Abel sabían cómo darle a Dios por el crecimiento que tenían. Alguien les enseñó que cuando haces un error con Dios, la única manera de salir es tomar algo y dáselo a Dios y enseñarle que lo sientes. Si tú quieres continuar una relación con Él, si Dios me dio el animal y Dios me dio el fruto de la tierra y Dios me está bendiciendo para vivir, entonces yo debería de traerle a Dios algo y darle gracias. Y ellos tenían este concepto desde el mero principio de cuando Dios te da algo, no nomás te lo quedas con todo. No te quedas con todo porque siempre eres... Quieres reflexionar todo con Dios. Si no te tengo a ti, no puedo tener nada. Y la idea de dar diezmo nació. Antes de que Dios hiciera a alguien hacerlo. Era como sentido común. Hace sentido que Dios es digno, pero cuando empezaron los hombres a darle a los predicadores dinero, porque vamos de acuerdo que número uno, Dios es el quien se merece el dinero. Y número dos, Dios no usa dinero. Tenemos un problema aquí, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros demos, pero Él no usa. Dios come las cosas que le damos en el Antiguo Testamento. Y Él decía, gracias, y se lo comía. Lo quemaban tal vez, así como lo graba Dios. Lo huelo, viene por mi nariz. No lo sé, pero yo sé que dándole a Dios, todos estamos de acuerdo que deberíamos de hacer. Pero lo raro es cuando empieza a involucrar a la gente con el dinero o los animales o con los regalos. Así que cuando en la Biblia empezaron los hombres a darle a los sacerdotes o los hombres de Dios dinero, después de su regreso de el rey y los reyes que estaban ahí, el rey de Sodom salió al valle de Shabbat, ahí es el rey de los reyes, el desierto de los reyes, y le trajeron vino y pan. Este era un sacerdote de Dios. ¿Qué es lo que él trajo? Trajo dos cosas que me sonó en mis oídos. Pan y vino, cuerpo y sangre. ¿Por qué está aquí esto? Es un símbolo. ¿Por qué se escribió? ¿Qué es lo que importa si no más es pan y vino? Porque no se trata del pan y el vino, no es mucho. Se trataba del concepto. Sacerdotes los están aquí como símbolos para construir puentes entre la humanidad y en Dios. Y el pan y el vino son símbolos de Jesús cuando iba a venir. Aquí tenemos la primera vez en escritor, un sacerdote, un trabajador para Dios, involucrándose para bendecir a la gente. Sin cobrar. Nadie lo hizo que lo hagan, le dijo que lo hagan, nomás es lo que hacen los sacerdotes. Déjame te digo, cuando Dios te llama, tú lo haces, y no haces preguntas. Cuando Dios te pone una unción en tu vida, tú no preguntas cuánto te va a costar o cuánto dinero vas a hacer, nomás predicas, nomás amas, nomás viajas, nomás sales. Mucha gente vende sus casas, van a África y nunca ven para atrás, porque con el Señor te pone un llamado en tu vida. Tú no cuentas lo que te va a costar, nomás vas por fe. Si Dios te da unción, se lo debo al mundo, se lo debo a la gente. Es por el don que Dios me acaba de dar. Los predicadores no tienen dinero, tienen algo más mejor, tienen bendiciones. Oh, aquí hay un concepto antiguo. El hombre de Dios tiene más valor que cualquier cosa que le des. Porque Dios lo usa para darte a ti más que dinero. Pero Dios lo usa para bendecirte. Así que mira lo que pasa en el versículo 19. La bendición dijo, bendecido sea Abraham por el Dios Altísimo. ¿Qué hizo? Lo bendició. ¿Ustedes creen que importa? Sí, importa. Dios siempre ha usado a su gente para bendecir a la otra gente. Dios está firme con su gente, con hombres y mujeres, con el hombre de Dios que camina con Dios. Ora sus, las bendiciones sobre la gente, trabaje, hace un impacto en cada área de tu vida. Ha sido así desde el mero principio y Abraham lo sabía y miren lo que él decidió de hacer. Y después de recibir su del pan y el vino y la oración, Dios sea bendecido, el Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Acaba de ganar Abraham una gran victoria, hizo mucho dinero. Él tenía mucho salió victorioso y sabía que era Dios el quien lo hizo. Él sabía que no se merecía lo que le acaba de dar Dios. Y aquí viene un sacerdote, sea bendecido Dios y sea bendecido Abraham. Te voy a bendecir. ¿Con qué tienes que bendecir? No mucho, no más pan y vino y una bendición. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué hizo? Y nadie lo hizo que haga nada. Abraham le dio un diezmo de todo lo que Dios le acaba de dar. No había ley, no había mandamiento, nadie le dijo que lo haga. Abraham ni lo pidió. Oh, no estaba enojado porque se lo pidió. Abraham decidió de hacerlo. Abraham era conocido por su tiempo como el hombre más rico del tiempo. El hombre más rico. Dios pudo confiar en Abraham para tenerlo todo porque no tenía miedo de darlo sin un mensaje fuerte para que se lo predique. Porque uno de nosotros damos hoy después de este mensaje. Pero la clave es de dar cuando yo pare de predicarlo, porque no quiero predicarlo todo el tiempo. No quiero ser la razón que tú des. Yo quiero que tú lo veas por ti mismo. Yo quiero que tú le des al Señor. Yo quiero que tú se lo des porque Él te ha bendecido. Yo quiero que tú des porque estás agradecido por el sacerdote, que es un símbolo, por los trabajadores de Dios y su sacrificio y su camino con Dios, que Él te puede bendecir. Le dijo a Abraham que lo haga. No más lo que puedo pensar es que él estaba bendecido financieramente. Tenía el favor de Dios. Un hombre de Dios vino para bendecirlo. Él sintió guiado para dar 10% para el hombre de Dios. Y los detalles importan. Dándole al hombre de Dios fue establecido. A los que trabajan para Dios, Dios no necesita el diezmo, la ofrenda. Él quiere que se le vaya a sus trabajadores y para su reino y para los ministerios, para que podamos crecer y expandir lo que Dios está tratando de hacer en el mundo. Dios no necesita tu dinero. Porque somos un sacerdote que sea apoyado por dinero, porque él ofrece algo más que dinero. Él ofrece una conexión con Dios. Déjame decir que es mejor que un patrón tener un hombre de Dios en tu vida. Porque lo que hacemos no tiene precio. Lo que hacemos es gratis. Lo que hacemos no cobramos nada para hacerlo. Lo que hacemos va a salvar tu alma. Lo que hacemos va a ayudar a salvar tu familia. Cuando Dios, tú sientes que está 1,000 millas lejos, tenemos un teléfono. Gloria a Dios por el teléfono. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de Dios con teléfono. Gracias a Dios por hombres y mujeres de Dios que puedo llamar cuando se siente que Dios me ha dejado. Gracias a Dios por hermanos y hermanas en el ministerio, en el reino, que se siente cuando Dios ya ha terminado conmigo. Y yo sé que hay un hermano, una hermana que está ahí para amarme. Hay un hombre de Dios para decirme, Dios no ha terminado contigo. Vine a decirte, Dios no ha terminado, que Él siga amándote. todavía le importas? ¿Cómo puedes poner un precio en el ministerio? ¿Cómo puedes poner un precio sobre eso? Esta puede ser la decisión de tú ir al cielo o al infierno. Y me dice que no es un gran problema, pero no lo estoy cobrando. Es gratis. Si tú quieres dar, está en ti. Pastor, déjame te digo algo. Fue una situación rara en las escrituras porque Dios requirió de que todos den 10% de su ganado y las ofrendas especiales, el diezmo para darle honra a Dios por lo que Él acaba de hacer. Era un porcentaje y lo amo porque el diezmo es porcentaje y Dios le gusta trabajar con porcentaje porque significa que cualquier cosa que Dios te da, tú sabes que vas a dar el porcentaje, no lo que tú sientas por dar. Por eso que fue 10% en el Antiguo Testamento y fue un honor para Dios. Literalmente le traían el diezmo y luego decían, gracias por lo que acabas de hacer. Sabemos que tú eres la única razón que lo tenemos. Tú piensas porque lo tienes por tu cerebro, tu cuerpo, tu colegio, pero lo que hizo, tenemos que darle gracias a Dios que Él ha sido bueno contigo. Deberíamos darle gracias a Dios que tu cerebro sigue funcionando. Porque los cerebros de todos no todos funcionan. Mucha gente no puede trabajar. Mucha gente depende del gobierno y familia. Pero si estás bendecido de salir de tu cama y hacer una vida y ser rico, si tú puedes, entonces hay que darle gloria a Dios y gracias a Dios. Más que gracias, tenemos que darle nuestro diezmo. Porque le da honor a Dios y no al hombre. Si es usado por el hombre, vamos a hablarlo, pero número uno es el corazón. Vengo a darle mi diezmo para decirle gracias a Dios. Miren, Melquisedec, tengo que saber qué vas a hacer antes de que te vayas. No tienes que saber porque es para Dios. Aquí está el problema. No damos diezmo con los predicadores que no confiamos. Puedes dar diezmo en cualquier lugar, puedes dar diezmo. Hay gente que dan diezmo a la gente pobre, les dan a los homeless. No sé si este hombre va a ser tu pastor, tal vez tiene algo que ofrecerte, pero la gente busca todo tipo de razón para dar, pero no damos porque no creemos en el hombre. Pues vamos a encontrar la razón para darle a Dios, pero no queremos darle a la gente que no creemos. Pablo lo entiende, por eso Pablo dijo, si no confías en mí, no des. Porque yo no quiero que el diablo te eche mentiras, hacerte pensar que se trata de tu dinero, porque no es del dinero. Yo puedo hacer dinero, voy a hacer casas de campaña. Jesús le enseñó a todos cómo vivir como homeless. Pastor, voy a perder mi casa, vas a estar bien. Jesús no estaba con casa. Tengo noticias buenas. Si tú perdes tu casa y eres predicador, viaja y predica. Y la gente tal vez te va a dejar que te quedes con ellos. Es lo que pasó en la Biblia. Pero si te quedas lleno con demonios, nadie te va a dejar que te quedes con ellos. Déjame te digo, ser un homeless no es el problema. Es el problema de confiar en ellos. Cada vez tengo una revelación ahí. Ser un homeless no es el problema. Es preguntándote si te van a matar en la noche o no. No quiero que no tienes esos pensamientos. Yo sí. Ese soy yo. Así soy. Es la razón que no me he tenido que vivir contigo porque ustedes antes sí mataban a la gente en el pasado. Así que no me tienes miedo. Lo puedo matar. No te preocupes. Yo sé. ¿Sabes qué? Yo soy del vecindario. Pues no es el vecindario. El arma de opción para mí era una de tenis. Vamos a salir con mis shorts chiquitos, con mis rodillas chiquitas y corrían de mí. Decían, corre de ese raro. Que es una mujer de 85 años, corrían de mí. Gloria a Dios, ¿de qué estoy hablando? Es confianza. Homeless. El problema es la confianza. El dinero, con el dinero se involucra. Este es el concepto. Sí, esta iglesia, cualquier iglesia que tú veas, cualquier ministerio, si no confías en ellos, no des. Pero ¿por qué estás ahí? ¿O por qué estás aquí? Si tú confías que yo te predique la doctrina para ir al cielo, no puedes confiar en mí con tu dinero. Los dos van juntos. Si no estás dando, déjame te digo algo de ti mismo. Si tú crees en dar, que es bíblico, pero no crees que dando aquí, es que hay un problema de confianza. Eso es todo. Así que esto es lo que tenemos que saber. Hay que arreglar nuestra confianza con el hombre de Dios. Hay que olvidarnos del pasado por lo que has visto en YouTube y hablen conmigo, porque si tu problema es no más no confiar en mí, hay que empezar a tener confianza con uno al otro, o no puedes sentirte seguro para darle al reino de Dios otra vez. Está bien, todo va bien. El pastor, a Dios le importa todo esto. Malaquías 3:1, un hombre le va a robar a Dios. Y dicen que he robado, y él has robado en diezmos y ofrendas, le has robado. De que hay comida en mi casa. Ahora dice el Señor, no he abierto las ventanas del cielo. Es como si tú das, Dios te va a mandar $1,000. Y aquí es donde mucha gente va, ok, Dios, todas mis tarjetas de crédito aquí van. Tú puedes tenerlas todas, Jesús. Quiero esos millones de dólares. La mayoría de mi de yo dar ha sido secretamente en mi corazón. Me pregunto que si tal vez Dios tiene un rico, un tío rico que se acaba de fallecer y tal vez no me conoce y es rico y quiere darme $1,000,000,000 y es porque acabo de dar $20 en la ofrenda el domingo. Y voy a seguir dando porque es la única manera de salir de mis problemas. Te importa menos de alcanzar la ciudad. Te importa menos de amar las almas. No te importa si compramos una van de la iglesia. Nomás tú quieres tener tus próximos $20. Y yo soy culpable como los demás de crecer en una cultura que da para recibir. Pues el Espíritu Santo me mandó para predicar este día. Para dar, para no recibir. Vamos a dar para crecer. Vamos a dar para crecer. Vamos a dar para alcanzar almas. Vamos a darle a la ciudad. Vamos a dar para alcanzar corazones quebrados. Y Dios va a proveer cada cosa que necesitamos para continuar a hacerlo. Y no vas a ser homeless y no vas a vivir en una caja. Y no vas a tener que vender todo lo que tienes. Nuestro Dios va a proveer todo lo que se necesite. Porque vamos a cambiar nuestra mentalidad. Ya no vamos a estar dando para recibir millones de dólares. Para tomar vacaciones y comprar más barcos. Pero vamos a dar porque las almas nos necesitan. ¿Lo sienten hoy conmigo? Muchos pastores te fuerzan para dar. Pero el favorito es la recompensa personal. Si yo puedo hacerte que des, tú vas a recibir un cheque en el correo. El único problema es que después de que lo haces por un rato y no recibes cheques, empiezas a hacer preguntas sobre la doctrina del predicador y ves que este predicador tiene una troca nueva. Yo no puedo comprar una nueva. Y empiezas a preguntar cosas y hacer estudios bíblicos. Y empiezas a preguntarte, ¿siempre recibes más dinero cuando tú das dinero? Y así que quiero disculparme por cualquier manera que yo he dicho de que si tú das, es una warranty que te van a dar. Lo siento, me disculpo. Estaba equivocado. No es doctrina. Que escuchen cada palabra que siempre vas a recibir riquezas en cambio por dar. No es doctrina, no es bíblico, y por eso me estoy levantando hoy para predicarlo. Porque está lastimando a la gente. Está causando confusión entre los santos de Dios y la gente por todo el mundo se están preguntando porque la gente sigue predicándolo en la tele y en YouTube. Y hay gente que está pobre porque seguimos haciéndolo para quitarle cada centavo a la gente pobre. Yo no tengo que hacerlo. Tengo que dormir. Estoy bendecido. Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios que la iglesia nos ha ayudado por tener una casa buena y nuestros carros. Estamos agradecidos por eso. ¿Y sabes qué? Es todo lo que necesitamos. Estamos bien. Nunca vas a cacharme más de lo que estoy haciendo ahorita. Estoy feliz haciendo lo que hago. Estamos bendecidos. Nosotros queremos crecer para ir al próximo nivel. Queremos seguir puchando adelante. Hay mucho más que tenemos que hacer. Pero tenemos que responder al Espíritu también. Lo estoy hablando. Hay que escarbar más. ¿Tú puedes recibir $1,000,000,000 por un rico que se acaba de morir? Sí puedes, pero así como trabajas, tú das por fe y no te preocupas si vas a recibir algo en cambio. Así es como Dios te da. Pero si tu intención es para dar un 20, para ganar un 100, para que tú puedas ir a comprar más comida en un restaurante costoso, entonces estás perdiendo todo el punto de que por qué Dios quería darte más dinero en el primer lugar. Dios no quiere que des 20 para darte 100 y te lo gastes todo. Ahora importa en lo que tú planeas en hacer. Todos vamos bien. No se olviden de esto. El amor de dinero es la raíz de toda maldad. Cuando tú esperas que Dios deje que tu tío rico se muere, te mande $1,000,000,000, puede destruirte a ti. Y es una razón porque mucha gente nunca van a recibir $1,000 en el correo. Porque no puedes con los $10,000 que haces ahorita. Ahora estamos predicando. Estaban felices todos cuando hablé de la troca y todo. Pero cuando escarbo, voy a predicarme a mí mismo y a ti. Vamos a hablar sobre todos nosotros. No tengo miedo. Tenemos que hablarlo porque es lo que anda lastimando a la gente. El amor de dinero. Amor de dinero. No el hacer el dinero. No tener el dinero, sino el amor de dinero. Este es el problema. Si tú lo amas, no lo vas a dar. Y yo puedo ver por el record de cuánto amas tú al dinero. Porque si no lo estás dando para algo eterno, para Dios, entonces tú lo amas. Entonces, ¿por qué Dios te va a dar algo que puede ser tu caída? Dios le importa más tu alma de más que tu ven. Él va a mandar una ven como quiera. No sabemos cómo, Uber, tal vez, pero Dios no va a hacer nuestra iglesia rica para que tú empieces a faltar. Y si andas batallando con dinero ahorita, porque te va a dar más dinero Dios. Esta es la verdad, es la cosa que no tienes que predicar en el oeste, porque ya lo saben. Y la razón porque tienen Mercedes y todo eso, porque ellos ponen un budget y no llegan tarde al trabajo todo el tiempo y tratan y trabajan duro. Muchos de ellos no son hombres con dinero que les dio su padre, sino fueron al colegio, trabajaron todos los días, se levantaron en la mañana, meditaron, comieron sus smoothies y hicieron mucho dinero y pensamos que están tan arruinados, pero nosotros tenemos una justicia falsa, que somos siendo pobres, no es justicia. Siendo pobre no te hace más espiritual. Jesús tuvo dinero. No más lo que Él hizo con el dinero es diferente. Es difícil para el hombre rico ir al cielo y tú quieres que tu hombre rico se muera en Canadá y que te lo dé a ti. Es difícil para un hombre rico que vaya al cielo y también es un hombre que se quede con su dinero para ir al cielo. Un hombre que usa su dinero para ir al cielo. No es difícil para un hombre que se lo da al reino de Dios para ir al cielo. No se trata de hacerlo. Es de lo que hace con el dinero después de recibirlo. Cada iglesia que crece, tiene alguien rico ayudando a la iglesia, cada iglesia. Puedo llamar a los pastores ahorita, hey, ¿cómo se te dice la iglesia? Tenemos millonarios que nos ayudaron. Ninguna iglesia es haciendo $30,000 al año. Si todos damos nuestro diezmo, ¿va a ayudar con el edificio? No, no es suficiente. Cuesta mucho para hacer un edificio estos años. Es porque unos hombres dieron sacrificialmente. Están orgullosos por eso. No tuviéramos este edificio si no fuera por gente rica. No lo tuviéramos hoy. No tuviéramos asientos este día. No tuviéramos una escuela. No tuviéramos nada lo que tenemos sin gente que dijeron, puedo ser más rico, pero en vez voy a ser pobre. Yo quiero apoyar al reino de Dios. Mucho dinero te puede lastimar. Tal vez Dios te anda haciendo un favor y no dejarte ser rico. Si tú quieres que Dios bendiga a nuestra iglesia y que te bendiga a ti, tú tienes que empezar a dar en el nivel que estás ahorita. Pastor, ese no soy yo. Ok. Lucas 16 y 10, el quien es fiel con poco. Uno que es fiel con poco, también es fiel cuando le das mucho. Uno que es deshonesto con poco, también es deshonesto con mucho. Y luego versículo 11, si tú no has sido fiel en las riquezas injustas, ¿quién va a confiar en ti con riquezas verdaderas? Y si no has sido fiel, ¿esto qué es? ¿Quién te va a dar? Ningún sirviente puede tener dos sirvientes porque vas a amar a uno y a odiar al otro. Vas a tener devoción y odiar al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Fue una traducción diferente a lo que tienes. Pero el principal de aquí va en el versículo 10. Si no puedes ser fiel con lo que tienes ahorita, el Espíritu Santo Dios te está diciendo, no vas a ser fiel con tu tío rico muriéndose. La razón por la que las iglesias no pueden construir iglesias grandes es porque tienen una mentalidad fea en el parte de la ciudad que es fea, donde hay abuso, drogas. Mamá y papá no estaban ahí. Es el lado feo de la ciudad. No sé cómo pasó, pero pasó. No estoy aquí para pelear político con lo que pasó en tu familia, pero el resultado es el resultado. Así que en el lado feo de la ciudad es donde todos pelean para ganar y nadie se junta para ayudarse. Y un predicador como yo viene y dice, hey, sal de tu mentalidad de pobreza y me quieres cortar y te vas a quedar pobre para siempre. ¿Por qué no le escuchas a alguien que no se junta en el lado equivocado con mucha gente pobre? Tal vez te va a sacar de la mentalidad. Sé que estás cansado de apenas haciéndola. El Señor lo que está diciendo aquí, que si tú quieres que Dios te dé más y confíe más, que te confíe con más, tienes que ser fiel con lo que tienes. Ahorita sabes que respecto cuando alguien no tiene nada y pagan 10 centavos en diezmo, no vas para tratar. Puedo trabajar con eso. No es de tu dinero. Y lo digo todo el tiempo. No me importa. Dios va a proveer. Dios nos va a cuidar. Vamos a estar bien. Tengo fe. Lo creo. Puedo empezar un negocio mañana. Vengo del negocio. Puedo hacerlo mañana. Ustedes paran de pagar. Puedo hacer un negocio y tener mucho dinero. Y no puedes decir nada. Por eso muchos pastores están haciendo negocios. Están cansados de la gente decirles qué hacer con el dinero. Hay muchos hombres haciendo real estate y son millonarios. Y no toman dinero de la iglesia porque se cansaron de los santos enojándose todo el tiempo con lo que hicieron con el dinero. Pero significa que voy a gastar mi tiempo haciendo real estate en vez de hacer estudios bíblicos. Y es la voluntad de Dios. No, yo creo que los predicadores y el reino deben estar ocupados en los estudios bíblicos y saliendo y ayudar a la gente y amar y tomar a los pecadores a comer lonche. No creo que la voluntad de Dios, yo estando allá haciendo un negocio para construir un edificio para la iglesia. Y tal vez es una enseñanza bíblica. También recuérdense cuando el apóstol dijo, estamos sirviendo todo el tiempo, limpiando, y no deberíamos estar haciendo, hay que dejar que alguien más lo haga. No era porque era menos para ellos, sino que era un gasto de tiempo. En el reino, Dios quiere que sus mejores predicadores anden predicando, no alzando dinero. ¿Están bien? ¿Todos bien? Tenemos un hombre rico. En Dallas, cuando estaba ahí, estaba en Dallas por 10 años. Un hombre rico vino y el pastor se metió en su vida y lo bendició. Era un hombre de negocios, vino, un hombre bueno. No quería ser ministro. Él nomás estaba agradecido que Dios lo salvó. Tenía mucho dinero extra, empezó a dar. Y nuestra iglesia se volteó como locos. Empezamos a comprar propiedades. Tenemos un cuarto nuevo de jóvenes. La iglesia empezó a ser bendecida no por un hombre. Esto es lo que necesitas, un hombre. Y este hombre empezó a dar mucho dinero. Y luego el pastor un día le preguntó, hey, nunca he conocido a nadie como tú. No entiendo por qué das mucho. Tú nomás das libremente porque lo haces. Y él dijo, yo doy porque si no doy, eso va a ser veneno para mí. Habla con gente con dinero, te lo van a decir. Muchos de ustedes no lo han tenido, no sabes. Pero nunca, nunca has sentido tentación como cuando tienes extra dinero. Muchos de ustedes saben, van a recibir su dinero de taxes y el diablo dice, hey, tú sabes que tú quieres esa tele nueva. Imagínate eso por 1,000 más. Y ahora este hombre era un testimonio bonito. Y sabes que lo bueno de este, él nomás lo daba, nunca preguntó dónde iba y la iglesia creció. No le importaba. Y toda la iglesia creció, todos eran bendecidos y mucha gente no lo sabe. Y Y así que yo nunca me he olvidado de la historia de este hombre, porque este hombre, él no más sabía cómo hacer dinero, era su don, él tenía un negocio y no más daba. Y nuestra iglesia tenía propiedad nueva, un centro nuevo de jóvenes. Y la iglesia fue bendecida nomás por un hombre que tuvo la revelación que el dinero no es para mí. Es para el reino de Dios. ¿Y saben qué? Tenía una casa grande, tenía mucho más que le restaba, que nunca lo sintió. Nunca sintió el golpe. Nunca tuvo miedo. Hasta él pagó por un CD de mi esposa, $10,000. Hizo un cheque. Nunca nos han dado mucho dinero, sí. Nadie nunca nos ha dado mucho dinero, sí. Éramos pastores pobres, de jóvenes. Y él hizo un cheque para que ella pueda sacar su CD y hacer su álbum. Porque él amaba su música de alabanza. Él lo tocaba en su trabajo, en su troca para el trabajo. Él creía en la cosecha. Y él hizo más y más y más. Y él siguió haciendo más. Y él aprendió que no puedes dar más que Dios. ¿Sabes qué más? Quería decirles esto. Él empezó a encontrar a otros hombres como él. Y ellos decían, hey, ¿qué haces? Él dice, esta es mi iglesia. Amo mi iglesia. Muchos hombres más con más dinero que él empezaron a venir. Porque tú te juntas con quien eres tú. Por eso el otro lado de la ciudad tiene muchos ricos porque hablan el mismo lenguaje. Y nosotros nunca vamos a voltear la esquina en Dell Valley si no podemos tener un montón de ustedes que cachen el fuego y empiezan a levantarse. Esta es la voluntad de Dios. No se trata de mí. No se trata de mí sobre el reino de Dios. Es de las almas. ¿Qué más podemos hacer? Si podemos tener la visión de salvar almas. Esto es lo que aprendí. Déjame termino. Déjame primero. Tengo que decir que voy a hacer para que no se enojen conmigo. Para dar, la actitud de dar para recibir. Primero, tener que poder soportarlo. Porque si no te puede confiar Dios, nunca te va a dar más. Número dos, tienes que darle a Dios algo con que trabajar. Tú nomás puedes tener muchas riquezas. Lo siento, muchos tíos ricos y muchas. Oh, mi pescuezo, esta es tu cuarta vez en los últimos 3 años. Estás dejando que te choquen a propósito. No más puedes caerte en Walmart muchas veces hasta que se den cuenta de quién eres tú. Qué chistoso. Oh, me caí otra vez. Mi rodilla. Va a ser 1,000,000. Tu rodilla, ¿estás bien? No, voy a necesitar 1,000,000 para eso. Es un espíritu malo en hacer eso. Tratando de hacer dinero. Falso. Muchos dan y Dios te quiere bendecir, pero tú no quieres bendecir toda la compañía donde trabajas tú. Es como Dios, di y necesito que tú me mandes $1,000,000 al trabajo. Eso significa que tu trabajo va a tener que ser 20 millones y tu patrón va a ser más rico. Si andas trabajando por un salario y el dinero viene con el patrón y Dios te quiere bendecir a ti, tal vez tienes que estar abajo, hacer tu propio negocio para que 100% venga contigo. Para que tú puedas hacer todo lo que tú quieres con el dinero, ¿verdad, Mateo? Hemos probado esto. Muchos de ustedes quieren mucho dinero que venga trabajando en McDonald's. Das tu diezmo, haces 16 a la hora. Dices, Dios, espero que hoy sea el día que el patrón venga y que me bendiga. Y sí, te bendice y dice, hey, me gusta cómo haces esos. No más miro el favor sobre ti, le das, denle 50 centavos más a la hora a este hombre. Dice, gracias, Señor, por el saldo. Esto es lo que hacemos en la iglesia. Vemos a gente sin vicio, sin deseo por carrera. Son perezosos. Dan ofrendas y Dios les va a dar dinero. No lo va a hacer así. Ojalá que no paren de dar porque te lo dije. Es de lo que tenemos miedo. Tenemos miedo como pastores que si te doy esta revelación vas a parar de dar. Pero tus $40 no nos están ayudando mucho aquí en AFC. Estamos bien. Segundo cerrada. Hombres de negocio pueden hacer mucho dinero, pero hacen más riesgo porque estás enojado porque el hombre de negocio hace mucho dinero. Pero él es el que hizo el riesgo. Por 3 años y ya mero perder todo. y no te enojes con nadie cuando hace más dinero que tú, porque una carrera segura no hace mucho dinero. Hombres de negocios hacen más que un doctor. Eso es algo loco. Muchos dicen, yo quisiera que mi patrón me pague más. Es rico, tal vez sí, es correcto, pero puedes hacer un negocio como él. Pues no quieres tomar el riesgo. Porque muchos no estamos construidos para tomar riesgos, estamos construidos para seguir, y eso es bueno. Hay que trabajar la línea de asamblea, pero no te enojes porque el hombre arriesgó más que tú, está manejando el carro mejor que tú. Porque así es como el reino de Dios trabaja. El quien es capaz de arriesgar más, es bendecido más. Si tu carrera es nivel bajo, trabajando para Dios, también puedes ayudarte tal vez. Tu dinero es menos que alguien más. Aquí en más profundo, no creo en diezmos, siempre da cheques en el correo. Lo que decía en Malachi, ayuda a proteger lo poco que andas haciendo. No estaba ahí. He tenido mi troca de ir a 2 millas de gas el otro día, lo más bajo. Y estaba orando todo el tiempo. Oh, ¿quién estaba conmigo? Omar. Omar, ok. Estuvo conmigo ahí. Si estás bajo en gas, hay que asegurarte que alguien anda contigo. Lo planeé bien. Pagas tu diezmo. No significa que vas a ser rico, sino va a proteger lo que tú tienes, de lo que te reza. También le da honor a Dios. Te protege tu camino con Él, no importa cuánto tú des o cuánto das de diezmo, sino tiene tu corazón correcto con Él, que es más que dinero. Pues Dios, pues pastor, que va a dar diezmo y soy pobre todavía, tengo preguntas para ti. ¿Tienes una carrera buena que te paga bien o fuiste una carrera baja y estás enojado? Porque esto se llama vida. No puedes hacer suficiente dinero trabajando en McDonald's. Paren de enojarse con Dios porque nunca trataste. Esta es una pastilla fuerte de que comer, pero tenemos que comérnosla. ¿A qué no sé, fariseos? Hay que ser responsable con nuestros errores. Si tienes 50 años sin retiro, es tu culpa. El gobierno, todo esto, nadie te lo hizo. Hay que ser responsables hoy, hay que aceptarlo. Estoy cansado de la persona pobre farisea que siempre dice, es la culpa de los demás porque soy pobre. No lo es. Lo vi el otro día, lo busqué. Puedes buscarlo también en Google. ¿Qué es el porcentaje de gente que es popular o rica y tiene dinero que fue por abuso cuando eran niños? Y un estudio dice que 75% de gente que tiene riquezas hoy fueron por problemas personales bien feos cuando eran niños. Y esta es la ciencia. Son resilientes. ¿Cuál es tu excusa? Pues mi mamá y mi papá, ¿cuál es tu excusa? Mi mamá, mi papá, mis abuelas, vida, nací en el lado incorrecto y muchos hombres me mantenieron atrás y todo esto. No, nada de eso. 75% vayan y hablen con Oprah. Y ella dijo, estoy abusada. Ahora está llena de riquezas. No se trata de dónde vienes, la mentalidad. No eres alguien que da, nomás te gusta recibir. Eres egoísta, eres carnal y estás enojado con los demás y nomás quiero ayudarte hoy, no te quiero que te enojes. Mira, escúchame, diste tu diezmo, pero gastaste todo el dinero que te restó con cosas que no te necesitabas. ¿Cómo se ve tu lista de Amazon? Te dice ahora con lo que te has gastado los últimos meses. Tú gastaste esto y esto. Te voy a decir ahora, en tu cara, hey, tienes que quitar esto de mí, Amazon, no me digas lo que acabo de gastar. Me siento mal. Pero pagué mis diezmos. Porque sigues gastando en Starbucks y no puedes seguir pagando en arreglar tu carro. Los amo. Ojalá entiendan lo que quiero hacer. Quiero ayudarte. Porque estoy enojado. Porque no estoy enojado, estoy molesto. Porque me importa ver a la gente de Dios no ser bendecida. En Malaquía, saben que el principal, que no, la gente de Dios es pobre, no están bien con Dios. Es del Antiguo Testamento, no está en el Nuevo, pero la gente lo ve en nuestras vidas. Y cuando nosotros gastamos nuestro dinero, le da a Dios un nombre feo. Si no puedo controlar mi dinero, no soy un discípulo bueno. Pastor, ¿qué quieres hacer? Quiero que te arrepientes todo. No quiero que se arrepientan, no quiero correrte de la iglesia, no quiero que te vayan, no quiero que se arrepientan. Abre tu corazón y decir, Dios, aquí estoy, ayúdame, Dios, dame sabiduría. No quiero que te enojes, nomás quiero que veas algo diferente aquí. Ok, 30 años pagué diezmo. Están bien, 30 años pagué diezmo. Pero rescaté gente y no tengo dinero porque me sentí culpable de que yo le debía a toda mi familia mi carrera. Y así que nunca tuve nada y ellos están aquí nomás con diabetes. Estoy hablando por comer comida fea. Echándose con todo tu dinero que has trabajado y estás enojado con Dios porque tú no dejaste a tu familia. Cuidarse a ellos mismos, pero tú sigues ayudándolos todo el tiempo. Miren, esto es algo bueno, ayúdalos, sí, está bien, pero no te enojes con Dios que no tienes dinero. Tú estás dejando a tu familia ser así. Están bien, todos estamos bien, nomás quiero ayudar a alguien ahorita. El diablo te ha dicho, si tú amas a alguien, vas a darles todo tu dinero. No es verdad, tú estás dejando a tu familia ser así. Tal vez tú recibes y por eso me estás cerrando ahorita. No te quiero enseñar, ve y ora después de esto. Pero no te enojes con Dios porque tú das tu diezmo y ofrenda y no trabaja. No funciona. Pagas tus biles, caros, comida y luego dices, ¿dónde está mi dinero? Credit card, tarjetas de crédito, no tenías que tener esa tele por la que tuviste que ir a comprar. El interés fue loco. Llegaste tarde. Al trabajo te despedían todo el tiempo, cambiabas de trabajo por drogas, porque eras feo, eras perezoso. No te gustaba a nadie, ¿es por tu diezmo? No es el diezmo. Escuchen esto, ya voy a cerrar. Tienen que cachar esto. Diezmo no puede reprender al quien quiere destruir, con el quien destruye eres tú. En un ciclo muy feo de que tú estás reprendiéndote a ti mismo cada vez que tú pagas tu diezmo y no sabes cómo mantener tu dinero. Le damos a Dios 10 y nos gastamos el 90%. Y Dios no sabe cómo destruirte a ti mismo. Pastor, ya es tarde para mí, no puedo regresar y empezar de nuevo. Tal vez estás bien, tal vez tienes 65 años, tal vez tienes que ir a la casa de ancianos. Te podemos visitar, tal vez podemos mandar ministerio, tal vez puedes empezar tú no ahí. Pero no te enojes con Dios, porque si vas al cielo todo va a estar bien. Tengo una palabra para ti hoy. Es tarde para mí, no puedo ir al colegio. Puedes hacer algo. Nunca te rindas. Es una mentira del diablo. No importa qué grande estés, Dios puede bendecirte con algo nuevo. Tal vez tienes 70 años, pero puedes hacer algo. No importa qué es lo que has hecho mal. No importa cuántos errores tienes. El diablo es mentiroso. Levántate, quítate el polvo. Sé libre y perdónate. Y di, no es tarde. Tengo vida todavía. Tengo tiempo. Sigan viendo al cielo. Salgan de la cama y digan, el Señor me ha bendecido con salvación. Tal vez nunca voy a ser rico en esta vida, pero un día voy a caminar en las calles de oro. Voy a ver las... y cada lágrima se va a quitar. Un día voy a ver al cielo. No por riquezas o viajes a Perú, no por barcos o trocas. Estoy viviendo para hacer la voluntad de Dios. Les voy a decir, una de las cosas buenas de no tener dinero es que eres libre. Nadie te lo pide. No tienes nada más que hacer que leer la Biblia todas las noches. Eres libre cuando no tienes nada de dinero. Uno de ustedes pierde dinero y tal vez es lo mejor que te puede pasar. Si tú sientes que tu tiempo se ha gastado y no tienes nada más que hacer, para de buscar dinero y empieza a hacer estudios bíblicos. Es una cosa más que puedes hacer. Tal vez nunca vas a tener posesiones del mundo, pero una cosa que puedes hacer antes de que sea tan tarde. Puedes enseñar el reino de Dios y poner tesoros para ti mismo en el cielo, donde óxido y tierra no puede corruptir. Esto es bueno. Ya voy a cerrar. Es un día especial. Jesús. Predicó Jesús que den financieramente a Dios. Él dijo que si tú das a los demás, te van a dar a ti. Bueno, porque no dijo que si tú le das el dinero a los predicadores, te va a mandar Dios más dinero. No quería que Dios le dé a los predicadores, pues Jesús y sus discípulos tenían dinero. Tenían a Judas, escogieron uno bueno. Tenían a Judas encargado de todo el dinero. Tenían mucho dinero para hacer un camino de misionero por 3 años. Y Judas era el que estaba encargado. Si necesitaban más, por eso pescaban. Por eso el pescado. Busco por pescado porque puede haber una moneda en la boca. El dinero no era un problema para Jesús. Él podía agarrarlo cuando él quisiera. Él lo tenía, pero él no lo enseñó porque cuando él lo recibió era nomás para el reino. Así que él lo tenía como lo tenía. No creo que nomás era por pescado y animales traéndoselo. Una moneda, gracias, Padre. No creo que así como tenían dinero. Yo creo que lo que Jesús dijo cuando tú vas a un pueblo y predicas, tu regalo va a ser espacio. La gente va a apoyarte si tú haces estás en el ministerio. Nadie tiene problemas dándole a la gente, ayudándolos a llegar al cielo. ¿Verdad? Recuérdense de Joana. Una de las mujeres del negocio en el Nuevo Testamento tenía un negocio de fábrica. Y ella apoyó para los misioneros. No le dio a un estilo del Antiguo Testamento de diezmo. Ella se lo dio al dinero a los ministros para que puedan compartir el evangelio por todo el mundo. Una mujer de negocio apoyando a los ministerios. La primera iglesia vendió terrenos y dieron todo el dinero a los pies de los apóstoles. Y ni lo llamaron diezmo ni ofrenda. Nomás lo pusieron en los pies. ¿Por qué? Porque los pies, si no puedes confiar en los apóstoles, estamos en problemas. ¿Qué van a hacer con esto? Creo que es claro lo que van a hacer. Van a compartir el evangelio por todo el mundo. Y es exactamente lo que dice. ¿Qué tal el de Pablo? El Pablo lo habló. Él dijo que tienen que darle al predicador y al ministerio. Dénselo. Él lo apoyaba. Pero a los corintios le dijo, no te lo forcé. Porque yo puedo decir que no era fácil. No quiero que lo piensen así, que es sobre el dinero. Las cosas cambiaron en el Nuevo Testamento de la iglesia. Con el evangelio se compartió por todo el mundo. Y ahora las riquezas son herramientas para ayudar al equipo de ministerio. Con el Antiguo Nuevo Testamento no es que Dios paró de bendecir a la gente, pero lo que cambió es que no estamos tratando de construir un reino aquí en el mundo. Ahora lo estamos usando para construir el reino que está en el cielo. Jesús usa el dinero para trabajar. Pablo usó el dinero para trabajar. Recuérdense, Pablo, Pedro pagando su diezmo por un tío rico que se murió. Y luego un día después lo colgaron en la cruz boca abajo. ¿Qué es el punto de ser rico si un día voy a morir? ¿Sabes por qué? Dando para recibir dinero no trabaja en el Nuevo Testamento, porque nos importa menos el dinero. Estamos cumplidos en Cristo. El dinero nomás es una herramienta y eso es todo. Nomás me ayuda a ir de A a B. Me ayuda a cuidar cosas. No es poderoso. Nosotros tenemos el poder sobre dinero. ¿Sabes qué es? Cuando puedes dar tu vida. ¿Qué es el punto de una vacación a Paris cuando te están persiguiendo para cortarte la cabeza? Ustedes ven, cada cosa cambió en el Nuevo Testamento. Ya no era el dinero que la gente quería recibir para ellos mismos, pero lo que cambió para ellos. Quiero dinero para crecer el reino. Y este es el corazón. de lo que estoy predicando. Si alguien puede traerme esta cobija, por favor, tráemelo. Pastor, ya di dinero, nunca me dieron un cheque, ¿por qué voy a dar más? ¿Por qué dar? ¿Estás en serio? Has estado dando por años, miren tu statement y te preguntas qué pasó, ¿no sabes? ¿Cuántos hemos bautizado en el nombre de Jesús recientemente? Ustedes no saben, no han visto lo que recibes. Hey, ¿qué es lo que recibimos nosotros? ¿Qué recibe Dios? ¿Qué es lo que reciben las almas? Mi entendimiento de lo que hacemos no lo podemos ver. Si no lo puedes ver, lo siento. Lo siento que no puedes ver cuando tú das, tú recibes un equipo de ministerios. Lo siento que no puedes ver cuando tú das, tenemos un edificio así como el que tenemos hoy, que estamos bendecidos por tener. Lo siento que no puedes ver a la gente ser bautizada y recibir el Espíritu Santo aquí enfrente. Por la primera vez, lo siento que no puedes ver una escuela. Este es el problema, pastor, di que recibimos, que si nunca te subieron el saldo, pero podemos ganar almas. ¿Vas a seguir dando? Todo vamos a estar viviendo en los días, últimos días, en un pozo. ¿Puedo tener mi dinero algo más abajo? Vamos a perderlo todo. ¿Y puedes sacarlo por mí, por favor? Tengo el mío. Pastor, yo doy, pero no sé. En AFC, gracias. En AFC, vamos a ser una iglesia bendecida, no porque damos para ser ricos, pero porque damos para crecer su reino. Nosotros estamos dando para las almas aquí. Y si yo nunca recibo un cheque en el correo o que me suban el saldo, yo como que debo seguir dando, porque hay almas que me necesitan que yo apoye el ministerio. ¿Alguien quiere ayudarme? Ven. Siéntate aquí en esta cobija que simboliza de toda la carga que tenemos para salvar almas. Despiértate, niño. Ok. Este es un símbolo de las almas de la gente nueva. Y lo que pasa aquí, como un pastor y su esposa vienen aquí a una ciudad y tenemos un burden para alcanzar. Lo que pasa es que llegamos a una esquina de la cobija y decimos, ok, vamos. Y tratamos de trabajar. Y esos muchos pastores tratando de hacer una iglesia por todos los Estados Unidos. La vergüenza. Hay muchos pastores ahorita que están tratando de levantar todo el peso de lo que está pasando. Pero gracias a Dios por una gente que se juntan con él. ¿Me quieren ayudar unos de ustedes? ¿Ustedes tres? Hagan una esquina, por favor. Miren qué fácil va a ser esto. ¿Ok? Ok, vamos. Miren qué fácil fue. Ahora siento un alivio que regresar acá. Gloria a Dios. Ok, hay que ir atrás. Esto es fácil. Yo estaba cansado antes, pero ahora es más fácil, ¿ok? Pueden parar. Pueden parar. Puedes bajar. Ok, ven, Omar. José, ahí quédate. Okay, hasta un poquito más con Mateo. Hermano, has estado subiendo de peso. ¿Qué le pasó al antiguo Omar? Ok, vamos. Hasta podemos cargar gente más grande, podemos cargar más. Es que maravilloso que podamos hacer juntos. Si todos cargamos nuestro peso, qué maravilloso. Si todos agarramos una esquina, qué maravilloso. Si todos ponemos de nuestra parte, se llama energía. Y Dios nunca quiso que un hombre haga esto solo. Dios nunca quiso que dos hombres lo hagan. Nunca quiso que sea nomás un negocio, dos negocios. Unos que den nomás. Y Él dice que todos los podemos hay que levantar. Levántenlo, levántenlo, levántenlo. Podemos hacerlo, no me importa, podemos hacerlo. Ok, ya terminé con esto. Ok, hay que todos levantarnos, todos están listos para dar, para crecer. No tomar una ofrenda, no voy a decir quién tiene mil. No voy a decir esto hoy se trata de almas. Hoy se trata de construir una route de van. Yo nunca he visto mucha gente con hambre. Nunca he sentido todo el peso. Tenemos una necesidad por almas ahorita y es hoy. Yo sé que estoy hablando del dinero, pero estoy hablando de tu corazón. Porque necesitamos tiempo, necesitamos energía, necesitamos servientes, más ayudantes, más ayuda. Pero esto tiene que mover, esto tiene que cambiar en nosotros. ¿Qué es lo que recibo de esto yo, pastor? Tal vez nunca nada. Pablo, ¿qué recibiste de darle a Dios tu vida? Chocó su barco, golpeado, hablaron mal de él, lo maldicieron, dejado por morir. Me mordió una víbora un día y luego me cortaron la cabeza al fin. ¿Qué recibiste de todo esto? Oh, le di para dinero. Dijo Pablo, nunca. ¿Tú piensas que se trata de mí? ¿Tú piensas que estamos dándole a Dios para recibir más en este mundo? ¡Qué espíritu feo, hermano Edgar! Hermano Edgar, si Dios te quiere bendecir tu negocio, ojalá que sí lo haga. Pero primero, antes de que lo haga Él, que tu corazón esté en el reino. No que tú no vas a tener un carro nuevo, una casa nueva, que bueno para ti. Si pasa, tal vez lo necesites para llegar a todos los lugares. Pero cuando tu corazón es de Dios, Él no está preocupado de las bendiciones de robando tu alma. Hermano, Dios está pidiendo ayuda de drivers. Qué difícil es manejar una van. ¿Qué recibo de esto? Nada, nada. Nunca vas a recibir, no vas a perder tiempo, vas a tener que despertarte más temprano, no vas a juntarte con tus amigos, no vas a tener tacos, no vas a poder comprar coffee, pero vas a traerte 15 personas que no tienen carro, que quieren venir a la iglesia. Y un día ellos se van a levantar en las calles de oro y van a testificar de que alguien como el hermano Bobby Ballard manejó una van. ¿Cómo llegaste? Esta fue la iglesia, pero ¿quién te llevó? Era un hombre que se llamaba Bobby, y Bobby iba, me levantaba con una sonrisa, y Bobby sacrificaba su tiempo. Y Bobby nunca fue rico y nunca recibió nada de esto, pero lo que recibió Bobby me recibió a mí. Hoy es un día de llamado del corazón del pastor, de que necesitamos que amar a la gente y ser capaz de hacer todo lo que se necesite que hacer, de dar dinero, vender. Si lo vas a hacer, no le preguntes a Dios qué vas a recibir que te haga rico. Dile a Dios, nomás hazme Dios y yo lo puedo soportar. Nomás hazme Dios y voy a darlo. Y si no, quítamelo todo. Podemos levantar nuestros brazos sobre este lugar. No estoy pidiendo nada de dinero. Dios está pidiendo por tu corazón que te unes conmigo y mi esposa al avivamiento, porque necesitamos ayuda. Es un peso grande. ¿Cuánta gente está lastimada viniendo? ¿Cuánta gente está desesperada por Dios? ¿Cuánta gente ateas que están afuera de las puertas y perdida y hambrienta? Hoy se trata de amar a la gente más que nosotros mismos. Se trata de darle al reino de Dios y trabajar para Dios. Y lo que yo pueda hacer, pastor, nomás no me importa a mí mismo. Voy a sacrificar por el trabajo, voy a sacrificar mi tiempo, dar estudios bíblicos. Si yo tengo que ser circuncisión para traerme a un hombre judío, no me importa si me lastima, me duele, no me importa lo que me coste, pero mi gozo no está en las cosas del mundo, mi gozo está en alcanzar las almas para ti, Dios. Hoy estamos orando de que Dios ponga un llamado a cada santo. Si tú eres visitante hoy, literalmente lo estamos predicando para ti. Si eres nuevo, estamos llorando por ti, para tu familia y los ser queridos que están perdidos. Estamos llorando hoy. No me importa lo de mí mismo. Gracias a Dios por sus bendiciones. Me importa lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, en Del Valle. La cosecha está lista y tenemos que tener nuestros ojos y ponerla en el reino de Dios. De nuestro dinero es malvado hasta que tú le digas a Dios o hace cualquier cosa que se necesite para tu reino. Les digo, Dios quiere poner palabras supernaturales en alguien para empezar un negocio, para tomar un riesgo, para darle a Dios lo que Él se merece, para darle a Dios. Estás dando un llamado a los predicadores y unción y misioneros que yo soy capaz de hacer lo que se tenga que hacer. Voy a cambiar mi cultura para alcanzar a la gente de la ciudad. No importa lo que me guste, yo ya estoy salvo, limpio con la sangre, lleno del Espíritu Santo. Soy feliz, pero ellos no. Están llorando y doloridos toda noche. Están deprimidos. Anoche tuvimos a alguien llegar y me dijo, tuve que venir porque estoy deprimido. Y no sé por qué estoy deprimido. Y tengo un techo en mi casa, tengo niños, pero estoy deprimido. Y no sé por qué estoy deprimido. Mucha gente por este mundo está dolorida. Y estamos aquí nomás diciendo, necesito más. ¿Qué más necesitas? Si tengo a Jesús. Tú puedes creer que Él es suficiente, levanta los brazos. Ustedes creen que Él es suficiente. Ese es el espíritu que estoy peleando. El diablo te ha dicho que no es suficiente. Te lo ha dicho, un carro más, una casa más, un saldo más. El diablo te ha echado mentiras que tú necesitas vacaciones y cosas para ser feliz. Te ha echado mentiras el diablo, una película más, un trago más, una droga más y vas a ser feliz. Es una mentira del diablo. Jesús es la respuesta. Jesús es todo. Hay que todos llorarle a Dios. Hay que todos llorarles por la gente que está perdida. Se recuerden cómo se siente ser perdido. Te has olvidado cómo era estar adicto a las drogas. Te has olvidado cómo se siente de que te abusen. Y todos los problemas y todo el dolor, la depresión, la ansiedad, la oscuridad. Necesitas ser libre. Oh, te recuerdas de cómo se sentía. Hay un llamado saliendo ahorita que te unas a un equipo de dar estudios bíblicos, a que te involucres en algo y que manejes una van o que des para que podamos seguir creciendo el santuario. Podemos comprar otra van para alcanzar a todos los niños del área que ni hemos entrado a Del Valle. Hay niños por toda esta ciudad que podemos hacer ir a salir y traerlos para acá. Hermano Dios me dijo el otro día, él dijo, yo creo que podemos meter más gente si tenemos los carros y si tenemos el espacio, podemos traernos más gente para la iglesia y podemos llenar este lugar. Él dijo, nomás no tenemos suficiente. Yo creo con todo mi corazón que Dios te va a dar el deseo de tu corazón si tú pones tu corazón en sus manos. Si no eres miembro de la iglesia, estoy orgulloso que estás aquí. Tal vez ve a tu iglesia y toma este mensaje de tu iglesia. Si eres visitante hoy, quiero que tú lleves lo que hemos sentido porque tenemos más tiempo, necesitamos más recursos para ti, necesitamos más para amarte. Muchos no pueden tomar a alguien para comer porque no tienes el dinero, pero yo creo que Dios te va a dar el dinero si tú empiezas a tener un corazón para su reino. Si podemos ganar almas, Dios va a poder dar bendiciones. Yo creo con todo mi corazón que si somos capaces de hacer lo que tenga que hacer, Dios va a proveer cada necesidad, cada herramienta, cada dinero, cada diezmo, ofrenda, fuerza. Yo creo que Dios nos lo va a dar. Gracias, Dios. No más pueden unirse con alguien a tu lado, tal vez a alguien. Pon tus brazos sobre ellos.